Bienvenidos a la hora de la sobremesa. Llegó el momento de la charla. Vamos a digerir y comentar las noticias en 2x3. Acompáñenos en este recorrido por el color de la información.
Hola, hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, excelente lunes. Y para los chivermanos que nos están escuchando, pues que les vaya bien el lunes. Ya no les digo excelente lunes. ¿Aquí hay algún chivermano en el estudio? ¿No? ¿Nadie? ¿No? Fíjate. Entonces, felicidades a los que le van a Tigres. Y empiezo saludando aquí a la gente que me está acompañando. Silvia Vega está en los teléfonos, está listísima ya. Gerardo Huerta está acá en los controles. ¿Cómo estás, Gerardo? Y Víctor Monterrentería. Víctor, ¿a qué equipo le vas?
Ah, caray, ya empezamos mal. No, pues a ninguno.
Yo te he visto con playeras de la Chiv, ¿no te crees?
No,
la verdad no.
Lo he comentado, creo que a ti es la única que no te lo había dicho, que yo soy atlista.
¿Te gusta?
No, soy atlista por matrimonio, porque en la casa...
¿Cómo?
Mi suegra, mi suegro y mi esposa son Atlas y mi cuñado.
Ah,
entonces, pues
caray.
Llegas ahí al lugar que fueres, lo que vieres.
No, pues sí.
Y yo, como no me gusta discutir, me dijeron, ¿a qué equipo le vas? Al mismo que usted. Y ya.
Al que toque.
Es que tengo
Villamelón.
Sí, soy Villamelón, sasazo. Tengo un problema, no me apasiona la parte del fútbol. De verdad, ese es mi, ya lo descubrí ahora con este último episodio de Chivas Tigres, que estaba la ciudad vuelta loca.
¿Qué tal?
Y yo los vi en los bares gritando emocionados y eufóricos y yo me fui a dormir, ¿verdad? Después
Oye,
del primer tiempo.
Ese punto que estás tocando, la ciudad ayer estaba de cabeza.
Parecía lunes, ¿no?
No, bueno, parecía no sé qué día, pero los camiones con fans arriba, sobre periférico, que yo no sé cómo lo lograron sin que hubiera ningún
accidente,
porque qué difícil, el centro, la Minerva, el Parque Rojo, todo estaba lleno de fans.
Sí, yo no alcancé a ir a la Minerva, no, es más, no me quise ni acercar a la zona supuse que habría como conflicto con que
estuvo cerrado, yo pasé por abajo,
ajá,
como a las 4 o 5 y ya estaba cerrado.
Sí, ahora bien, aunque no me gusta el fútbol así, de tener un equipo, comprar zapatos, comprar jersey, comprar balones, jugar, o sea,
ajá,
no tengo, ¿no?, como esa afición.
Sí.
Sí me gusta disfrutar cuando la familia disfruta, ¿no? Por ejemplo, se reúnen. Te pongo el más claro ejemplo, cuando llegó la tercera estrella dorada, adorada de los atlistas, pues estábamos ahí como siempre con la idea de que iban a perder, ¿no? Entonces dije, bueno, pues es muy difícil, es más, yo lo platiqué aquí con José Luis Jiménez Castro, digo, mira Huicho, porque Huicho iba a cubrir ese día, dijo, yo voy a ir nomás por el simple hecho de estar ahí por si ganan y es histórico. Y le digo, a mí me late porque he visto a tantas generaciones pasar y aunque no soy así como tan sabio como diríamos, vi muchos atlistas que se fueron en el camino y se quedaron con ganas de verlo y dije, a ver, eso es como que se me va a tocar, ¿no?
Claro.
O sea, no me va a tocar ver algo así, no es como la erupción de un volcán, no me va a tocar. Y ándale que me toca, y entonces ese día me dio partido. Yo, les digo a los niños y a mi esposa, vámonos, vamos a la Chapultepec.
Sí.
Y ganen o pierdan para que estén ahí. No pudieron entrar al estadio, van y pierdan para que estén ahí. Y oh, sorpresa, que empiezan
ganan
los penales.
No, hombre.
Y que ganan. No, eso fue una experiencia inolvidable que ahora entiendo por qué hay tanto apasionamiento,
claro,
con el fútbol, ¿no?
Es lo que te iba a decir, éntrale, Víctor. De verdad, yo tampoco soy futbolera, ya lo hemos dicho aquí. Pero ayer, viendo la emoción en mi casa, sí está padre.
Sí.
Y algún chivarmano que nos esté escuchando, pues es subcampeón, no
sí,
está mal,
sí, sí.
Llegó al subcampeonato.
Y por ejemplo, algo también que me emocionó mucho y me gustó y además lo disfruté, fue ese partido de la final del Mundial de Argentina contra Francia, o sea, son,
ajá,
de esos momentos que aunque no estás con ninguno de los bandos, te emociona,
involucra.
Decir, ay, él gana, pierde, no sé qué.
Claro.
Entonces, pues bueno, no, pero mira, ¿cuál es la ventaja de todo esto y cuál es una de, creo que, las principales razones por qué esto no me involucra, no me apasiona? Porque yo desde la primaria evitaba los conflictos, porque al día siguiente de cada domingo era, perdiste, ganaste, y entonces y yo decía, qué desgaste, ¿no? Y pues duran mucho las temporadas, es un dime si diretes todo el tiempo, y apuestas y dices y haces, y yo esa parte no me gusta.
Y ayer hubo mucha pasión, no sé si te diste cuenta que el camión de Tigres cuando llegó
lo apedrearon.
Y también varios fans se tiraron a golpes al final, pero bueno, es pasión. Sí. Pero que ya se les borre, porque ya es lunes.
Sí, sí, sí. ¿No? Así que bueno, también dejémoslo ahí porque igual los de Chivas no están como muy contentos.
Es subcampeonato, sí, sí, sí está sí, bien.
Sí. Pues sí, pero lo que querían ellos era la estrella 13.
Pues sí, ni modo. Sí.
Ya las cuatro que venga Madeline Martín aquí se van a encargar de desmenuzar todo lo habido y por haber. Nosotros por lo pronto le queremos decir que ya llegaron las sandías, damita caballero. Pase usted, pruebe la rebanada hasta a peso y a 5 el kilo. Y aunque no es un programa social, sale para dar sandías.
Y gratis, ¿eh?
¿Cómo viste?
Y no, pues, ay no, es que las donaron.
Sí.
No, no, bueno, es que era un programa social. ¿Y uh-huh. qué cree? Que no, que pura mentira, porque en transparencia no se pudo comprobar. ¿Y de qué les estamos hablando, Víctor?
Sí, una nota de José Luis Escamilla que tenemos que volverla a escuchar porque claro. es una joyita. Uh-huh. Permíteme, mi querido Gerardo Huerta, esta nota que trae buen José Luis Escamilla, vale la pena darle una pasadita para que usted vea que ya estamos, digo, ya lo habíamos visto, ya se había denunciado que están haciendo campaña por todos lados, pero usted, ¿qué le parece esto? Mire, escuche.
Para darse a conocer, los políticos usan de todo. Volantes, pintan bardas, entregan despensas y ahora incluso reparten sandías. Es el caso del titular del Sistema de Asistencia Social, Alberto Esquer, quien estuvo en municipios como Villa Hidalgo repartiendo sandías, asegurando que se trataba de un programa de su dependencia y no de proselitismo político. Sin embargo, una solicitud de transparencia revela que en el Sistema de Asistencia Social no existe programa alguno relacionado con la entrega de sandías. La respuesta exacta fue: no se cuenta con registro alguno relacionado con la entrega de 300 toneladas de sandías a través de los municipios y, por lo tanto, no se cuenta con contrato de donación, adquisición, reglas de operación o proceso de adjudicación o registro documental relacionado. El secretario Alberto Esquer dijo que los productores Héctor Medina y Gabriela Vigil habían donado las sandías. Sin embargo, a través de la solicitud de transparencia, se informa que no existe ningún tipo de contrato entre la dependencia y los productores para la donación de las sandías. Notisistema José Luis Escamilla.
Pues bueno, y de aquí para adelante así va a ser con... Ya una vez me tocó a mí ver en la calle que regalaban tinacos, regalaban
promesas.
Promesas, esas muchas siempre.
Es mucho, todo el
láminas
tiempo.
De cartón, bolsas. Yo recuerdo que una vez lo platiqué cuando era niño, me tocó una vez una campaña. Se me dice que era de María Esther Sherman Leaño, porque el nombre era muy raro para mí en aquel entonces.
Ándale, pues.
Y ahí en el oriente, en la colonia de Yañez Célebre, andaban regalando todo su equipo de campaña bolsas como de mimbre, de esas de las de
sí,
tianguis, ¿sabes? ¿No?
De mercado.
Ajá, que tenían dentro un borrador, un lápiz y una libreta, con poquitas hojas, por cierto, okay. Y blancas, que a mí no me servían más que para dibujar. Y entonces, y daban botes para la liconza, en aquel entonces.
En el tiempo de la liconza, sí.
Y entonces fue mi primer contacto con la política y pues a mí como me le dijeron, toma niño, yo dije, pues me la llevo. Y entonces ya llegué a mi casa con mi bolsa y me dice mi mamá, ¿tú qué traes ahí? ¿Eso qué es? Le dije, pues me lo dieron aquí en el mercado, de Dionisio Rodríguez y creo que es la de Demóstenes. Y ahí voy con mi bolsa. Y entonces le hago bardas por todos lados. Y hoy pues esto de las sandías. Pero mira, ¿para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo? Si es proselitismo, pues es proselitismo. No puedes decir, es que es un programa social o es un apoyo. No lo es, o sea, no lo es. Y mira, quedaron evidenciados ahí con esta solicitud de transparencia y pues qué lamentable.
Pues mira, que diga lo que quiera esto de aquí para adelante, porque todos en el país están haciendo proselitismo, no nada más aquí en la ciudad. Estamos viendo estas corcholatas, ¿no? Que están por todos lados y es el mismo cuento. No, no están en pre-campaña, pero evidentemente sí. Uh-huh. Pero Víctor, tu voto, ¿vale una sandía?
No, pues claro que no.
¿Tú te fijarías en un partido porque te regalan una sandía? ¿O un borrador?
No, no.
¿O una playera?
No.
Que por cierto, las playeras son bastante útiles de pijama, ¿no? O de jerga.
Para pintar, a mí me sirven para pintar, sí, me claro. sirven para pintar.
Pues mejor que regalen playeras.
¿Para qué más? Para hacer mecánica,
claro,
¿no?
Claro, sí.
Pero lo más grave de esto es que es dinero público, cuando
por
se
supuesto.
Trata ya de campañas.
Sí.
Dinero público mal invertido y gastado en cosas innecesarias. Cuando lo ideal sería que yo, para mi gusto, yo no sé por qué aquí les da tanto miedo en México. Bueno, sí sé, porque la corrupción y la inseguridad.
Uh-huh.
El hecho de que los partidos políticos deberían de financiarse con sus propios recursos, como en Estados Unidos, ¿no? Que consigan donadores y que gasten el dinero, pues, que les dan sus mismos seguidores. Aquí, lamentablemente, está el nivel de corrupción y de vínculo con el crimen organizado, que estoy seguro de que más de algún capo les diría,
claro,
toma,
toma,
sírvete,
ahí te van.
¿No? Ahí te va la cartera y
no,
hazte...
No, qué horror.
de por sí, que así estamos,
efectivo, ¿no? Eso te iba a decir.
Tras la sombra.
Efectivamente. Es un tema bastante obvio. Se me hace que es... A mí hasta me da coraje que quieran tomarnos el pelo.
Claro.
Diciendo que es un programa social cuando evidentemente es pre-campaña. Habrá que preguntarle, ¿o tú de dónde crees que venga ese dinero de las sandías? ¿De su bolsa?
No, no, es que no lo sabemos, porque como no se puede transparentar, porque no lo disfrazan de otra cosa cuando realmente no es un programa social, pues aquí lo más interesante es que la autoridad electoral ejerza su función y investigue ese tipo de asuntos para saber de dónde surgen las famosas sandías. Porque igual, por ejemplo, en Tlajomulco, en fechas recientes, por ahí por el Día del Niño, Quirino Velázquez regaló juguetes, siempre lo hacen, creo que son pelotas, ¿no? Y ellos dicen que es una tradición familiar, y pues claro, su papá y él viven de la política hace muchos años. O sea, no es que sea una tradición, es que es un asunto que les genera a ellos beneficio y reflectores. Y si le empezamos a buscar, pues hay muchos más, ¿no?
Ahí está
la cosa. El problema es que le quieran ver a uno la cara, y qué bueno que para eso está la transparencia, mira.
Exacto.
Para que nos demos cuenta de que en este caso los hoy precandidatos, como es o intento de precandidatos de Movimiento Ciudadano, pues están haciendo lo que se pueda para salir en la foto.
Pues sí, nada más no nos tomen el pelo.
Claro.
O sea, yo creo que estaría mejor que diga, sí, sí es un acto de precampaña, sí, no sé, con que diga que es precampaña, yo creo que ya dirán, bueno, okay, no me está queriendo tomar el pelo tan evidentemente, es que eso es lo que me da coraje.
Sí, es como una ofensa. Además,
claro.
Mira, desgraciadamente o afortunadamente, no sé cómo usted lo quiera ver, hoy la ley establece que no es momento de hacer ningún tipo de estos actos.
Claro.
¿No? O sea, no deberías hacerlo.
A ver, pero ¿cómo estamos con las corcholatas? ¿Cuánto tiempo tienen en pre-campaña? Porque
sí,
es pre-campaña. No pueden decirlo de otra forma.
Es que te dicen, lo hago en mi fin de semana, cuando ya no tengo obligaciones y está fuera de mi horario.
A un meeting a que te aplaudan.
Claro.
Ay,
no, pues eso no...
Es una tomadera de pelo.
Es muy evidente que lo están haciendo así, pero... Pues te digo, por ejemplo, el senador Clemente Castañeda dijo, yo voy a recorrer los municipios.
Uh-huh.
Y el Instituto Electoral, pues bien, gracias, ¿no?
Claro.
A Pablo Lemus le han preguntado, él lo ha dicho abiertamente, sí quiero ser, y cuando se dan los tiempos, él no necesita, pero pues ahorita tienen los reflectores de la capital de Jalisco. Entonces, todos en su momento se van a mover, y así se han movido. Yo lo vi con el PAN, yo lo vi con el PRI, yo lo vi con el PRD, lo estoy viendo con Morena, lo estoy viendo con Movimiento Ciudadano. Todos lo hacen.
Así que,
en fin. Vamos a hacer un corte y hablaremos de cosas más amigables. Después de la pausa, volvemos con ustedes en 2x3. Bueno, pues, ¿qué cree usted? Que hoy es el Día Mundial del Everest. Eso dice la efeméride de hoy, Día Mundial del Everest. A ver, es más, vamos a ver el nombre completo.
Sí, pero efemérides. A ver, ¿por qué es la efeméride del Everest? No es como tal de la montaña. Se refiere a la efeméride de hoy a la primera vez que se conquistó la punta, ¿no? De
la punta del Everest. Sí, es el Día Internacional del Everest. Así se llama. Entonces, pues, hay una efeméride que inclusive dedica hoy National Geographic, y le vamos a dar lectura porque además es un dato interesante, cultural, histórico, que vale la pena referir.
Uh-huh.
Así que escuche usted esto con atención, que le puede servir para que luego tenga charla con sus amigos, colegas o con quien usted quiera. La nota es de Héctor Rodríguez y dice lo siguiente. El 29 de mayo de 1953, Edmund Hillary y Tenzing Norgay se convirtieron en los primeros alpinistas en hacer cumbre en el Monte Everest, con 8,848 metros de altitud, la montaña más alta de la Tierra.
Y mire usted, corría el año 1852 cuando entre los estudiosos de la geología se llegó a la conclusión de que el pico 15 de la cordillera del Himalaya podría ser la montaña más alta de nuestro planeta. Desde entonces, la ansiada cima, bautizada en honor a Sir George Everest, coronel, topógrafo y geógrafo galés al servicio de la corona británica y miembro del Royal Society, suscitó los deseos de los más aventureros de grabar su nombre en la historia del alpinismo.
De este modo, se pondría en marcha en el año 1921 la primera expedición británica en intentar conquistar la indómita cumbre, que tal empresa hubiera llegado a buen puerto en un primer intento, desconocida la orografía y la arrollante personalidad de tamaño y formación geológica, ciertamente habría sido un golpe de suerte que no se dio.
Y que cree todavía serían necesarias dos tempranas expediciones más en los años 1922 y 1924, con la desaparición de los montañeros británicos Andrew Irving y George Mallory, en la segunda para que el hombre acopiara la humildad necesaria para darse cuenta de la gesta que tenía entre manos.
Irving y Mallory desaparecieron en junio de ese año en algún lugar de la vista norte de la montaña mientras intentaban realizar aquella primera ascensión. La pareja fue vista por última vez a unos cientos de metros de la cima y aún el día de hoy persisten las dudas de si se quedaron en medio camino o perecieron a la vuelta de encumbrar aquel vértice supremo.
Y en ello quedó su fortuna. Lo cierto es que hubo, tras otros cuantos varios intentos, que esperar aún 32 años hasta que Edmund Percival Hillary, un montañero, piloto y explorador neozelandés, y el Sherpa nepalí Tenzing Norgay llegaran a la cima a las 11:30 del 29 de mayo de 1952 y regresaran con vida para contar la hazaña.
El hombre entonces había llegado al fin a la cima del mundo. Y es interesante todo este dato histórico, Julieta Vaca, porque yo la verdad admiro a las personas que se dedican a eso por lo intrépido de hacer un viaje de estas características. Yo personalmente no me atrevería, me parece que es muy peligroso. Físicamente no podría, no me da el cuerpo para hacerlo, pero además sé que es muy costoso. Yo no sé si tú tengas conocimiento de esto.
Costosísimo, se habla de por lo menos $500,000 invertir. Porque no nada más es tomar un vuelo y, oiga, me lleva al Everest, sí, cómo no, pásale. No, estamos lejísimos de eso. Hay que prepararse físicamente para poder, primero, enfrentar el mal de montaña.
Ok.
Porque estamos hablando que el campo base es este lugar donde los alpinistas que intentan subir el Everest tienen que quedarse unas 3 semanas para que su cuerpo se acostumbre a la altitud.
Bien.
Estamos hablando de más de 5,000 metros sobre el nivel del mar. Pero ¿esto qué significa? El cuerpo humano está acostumbrado a, sobre todo, recibir oxígeno a cierta altitud. Uh-huh. Arriba de los 2.500 metros sobre el nivel del mar o 8.000 pies, el cuerpo empieza a sufrir, porque entre más metros hacia el cielo o más metros desde el nivel del mar, pues menos cantidad de oxígeno hay en el aire. Uh-huh. Entonces el cuerpo tiene que adaptarse a esa cantidad de oxígeno. Por ejemplo, la gente que vivimos en la zona metropolitana de Guadalajara, pues estamos acostumbrados a recibir el oxígeno de unos 1,800 metros. Pero si tú te vas al Nevado de Colima, ya son más de 2,500 metros.
Y ahí ya tenemos problemillas.
Y ahí muchas de nosotros ya podrían sentir los síntomas del mal de montaña. ¿Cuáles te imaginas que son?
Pues no
mareo, vómito, malestar general de que náuseas, desorientación, desmayos, porque no estamos recibiendo el oxígeno suficiente. Para contrarrestarlo, el cuerpo tiene que estar unas 3 semanas en ese lugar, en el campo base, y de ahí intentar el ascenso que les toma otros 3 días. Tienen que seguir acampando a cierta altitud.
Subir niveles.
Poco a poco.
Escalar y escalar y escalar.
Exactamente. Entonces, no es algo que a ti se te pueda ocurrir hoy, comprar un vuelo a Nepal y de ahí en una semana estar ahí. No es posible. Uh-huh. Entre lo costoso y entre lo exigente al cuerpo, no es posible.
Y 3 semanas supongo que es pues estar consumiendo alimentos allá.
Claro, claro.
Adaptándote. Pagar un arrendamiento o algo así, ¿no?
Tú tienes que solventar todos tus gastos, que son tu equipo completo de alpinismo, porque no es de que me lleve una chamarra, mire unas botitas, lo que viene siendo. No, es un equipo de alpinismo para temperaturas extremísimas. Ahora, hay muchos detalles en el campo base. Digo, les cuento esto porque tengo una amiga que ya estuvo ahí.
Ah, yo creí que andabas ahí arriba.
Mira,
dije, yo esta muchacha tan
ya
lejos
fui y,
yo ni
y
cuenta.
Vine 2 veces. No sé, ojalá, pero bueno.
¿Y te contó?
Sí, me contó, hay que acostumbrarse. ¿Tú cómo irías al baño en una alta montaña?
No es como aquí cuando andamos en la carretera y te bajas
crees?
A la orillita y...
¿En un Oxxo?
A ver, ahí voy.
Sí, no, en una gasolinera, ¿no?
Sí, o de plano, digo, uno que puede, pues ahí atrás del matorral, ¿verdad?
Claro, o sea, todos estos
Ay,
detalles...
Disculpe usted la hora de la comida, pero...
Todos estos detalles son muy interesantes y muy necesarios poderlos prever para poder estar en
¿Cierto?
Un lugar...
¿Cómo hacen eso?
Tan árido, exacto.
¿Cómo lo resuelven?
Hay aditamentos, hay una especie de bolsa
Ah, ok.
Pero no se imagina usted esa bolsa de Loxo, no, nada, ¿no? Es una bolsa diferente para poder procesar los desechos, porque no es nada más tirarlos.
O sea, está prohibido inclusive, imagínate, por ley tirarlos ahí.
Claro, por supuesto. Entonces, es eso, adecuarte a cargar estos kilos extra, porque no es como que llevas tu chamarra y una toalla enrollada,
¿no,
hombre?
No.
Traes kilos y kilos de equipo que tienes que andar cargando. Entonces, para eso sirve el campo base, para estar adecuados al momento de que tengas que hacer el ascenso.
O sea, es como una capacitación previa, sí, a todo el rollo de subir a la,
exacto,
montaña.
Planear, estar esperando una buena ventana de clima, porque el clima ya es completamente diferente a lo que estamos acostumbrados. Y ahí entran los sherpas. Los sherpas son los guías que se encargan de llevar con la mayor seguridad posible a los alpinistas que desean llegar a la cumbre.
¿Que son como nativos de la zona?
Son nativos, pero son también alpinistas expertos que no nada más nacieron en Nepal, que conocen las rutas de atrás para adelante, que saben que están capacitados para poder enfrentar pues la mayor cantidad de contratiempos que se puedan encontrar durante su ascenso al Everest.
Ah, caray, pues muy interesante. Mire, sí, yo voy buscando en internet por la información que aquí nos comentaba Julieta, me encontré también otro documento de National Geographic que nos describe quiénes son los sherpas, pero vamos a hacer una pausa y de regreso le voy a decir, además, cuánto gana un sherpa por ayudar en el ascenso en el Everest, y la verdad es que es un sueldo nada desagradable. No sé si rinda igual allá en aquel lugar el dinero, ¿crees? ¿No?
A ver, pero tú llevas acá un billetal en tu equipo. ¿Y dónde lo gastas?
Pues sí.
Pues sí.
No, me refiero. ¿No? Ellos, ¿dónde vivirán y les ha de ir bien, no? O sea,
bueno,
¿cuántas vueltas dan o cómo le harán?
No sé, pero yo creo que no es nada más para ellos. Debe de haber todo un sistema que tienen el alpinista que invertir en él para. O sea, no creo que todo el dinero sea para el Sherpa.
Sí.
Para nada. Creo que también es para pagar pues el mantenimiento,
campo base,
del lugar,
los impuestos,
claro, los
impuestos,
sí, es, o sea, no creo que sea todo para el Sherpa.
Vaya, pues mire, vamos a ir al corte comercial, ¿le parece? Y de regreso le seguimos dando este tema que suena muy interesante y esperamos también su participación en los teléfonos de cabina y en el chat. Corte y regresamos, Gerardo.
Oiga, ¿cómo le está pareciendo el tema hasta ahorita del alpinismo, no? Yo creo que es un tema que normalmente no escuchas, que puede causar mucha curiosidad, porque es un lugar sumamente áspero, difícil de pensar, y hay muchos temas que nos podrían poner a imaginarnos cómo lo enfrentaríamos, ¿no?
Sí, yo diría que más de alguno de nuestros redescuchas, no sé si estoy en lo correcto, corríjame el que sabe de alpinismo, pero quienes ya han hecho el viaje, por lo menos familiar o de paseo, aquí al Nevado de Colima, ya para mí podrían ser como una especie de alpinistas, ¿no?
Un cuasi alpinista.
Sí, porque digo, igual entras en vehículo y sí, estás allá, pero estás a una altura, como tú dices, difícil.
No, ya. O sea, ya la joya donde llegas a estacionarte ya es una altitud. Ya son más de 2,000 metros.
Yo no
y
conozco.
Con eso.
¿Tú sí has entrado?
Sí, claro.
No, yo no conozco.
Está padrísimo. Normalmente se llena mucho. Hay que llegar muy temprano para poder llegar con tu carro, porque a veces cuando se llena, pues ya no te dejan subir. Y tienes que aventártelo a pie, y a pie es muy demandante. Pero llegas a la joya, te estacionas, y luego ya caminas. Está la entrada al parque. Y hay senderos. Me tocó ver, la vez que fui en la primera nevada de ese año, mucha gente con mal de montaña.
Sí.
Pero igual no se la rifaron igual, ¿eh? O sea, igual subieron. Y es una subida bastante exigente. Tienes que aventártela tranquilo porque está muy húmedo, hay mucho lodo. No es este tipo de hielo como en el Everest. Aquí es una nevadita, ¿no? O sea, hay hielito. Entonces puede ser resbaloso, puede ser complicado, pero había mucho. Los días que yo he ido, ahí siempre está Protección Civil. Hay mucha gente yendo y viniendo. O sea, la verdad es que está padre. La vista es preciosa y no me puedo imaginar a 5,000 metros. De veras, no puedo.
Pregunta técnica, ¿cómo se te quita el mal de montaña? No se te puede quitar, ¿no?
Sí, puedes prevenirlo. Puedes llevar, casi siempre llevan Dramamine.
Ah, o como un mareo común.
Sí, exacto. Y con eso ya puedes mitigar un poco los síntomas. O sea, no lo curas. De ahí medio tranquilizas los síntomas. Porque la única manera de poderlo contrarrestar sería que el cuerpo se adecue a esa altura, pero si va a ser un paseo de ida y vuelta, no hay manera.
Pues o no. En el caso del Everest, llevar una mascarilla de oxígeno, pero pues vas cargando el mochilón.
Es que sí llevan.
Aparte llevan.
Claro que llevan. Oh. Los alpinistas llevan porque ya llegando a la cumbre, hay momentos en los que tienen que ya traer su carga de oxígeno de rescate. No, no traen, no la traen puesta todo el tiempo, pero sí llevan oxígeno.
Vaya.
Sí, cómo no.
Pues, se traen un buen...
¿Qué hubo?
Lo voy a decir con mucho respeto, un buen lomo para aguantar toda la carrilla. Mire, el texto al que le hacía referencia dice lo siguiente, es una información de National Geographic, hablando de los Sherpas,
¿sí?
A lo que nos decía en este texto en la lectura Julieta Vaca. Los Sherpas tienen una fisiología que utiliza el oxígeno de una manera más eficiente que las personas que viven en sitios a nivel del mar. Estas personas, bueno, pues aquí las veo en las imágenes, son bajitas, ¿no? Estos nepalíes. Y dice, nadie como ellos para conocer los secretos que ocultan los rincones del Everest, la montaña más alta del mundo. Por ello es que se han convertido en los mejores guías que puede tener los alpinistas que desean subir la cumbre de esta montaña ubicada en Nepal. Hablamos de los Sherpas, hombres y mujeres con capacidad física a prueba de las alturas más exigentes donde escasea el oxígeno. Según un reciente estudio, los Sherpas tienen una fisiología particular, la cual utiliza el oxígeno de una manera más eficiente que las personas que viven en sitios a nivel del mar, o sea, a nivel de un costeño allá en Acapulco.
Exacto.
O aquí en Puerto Vallarta, ellos tienen unos pulmones más listos para eso. Dice, ello les permite cargar con enormes bultos sin cansarse demasiado en zonas donde otras personas colapsan por la carencia de oxígeno. No quiere decir que estén exentos de peligros en la montaña. Varios Sherpas han perecido en accidentes como caídas, avalanchas o por el mal de altura. No por vivir y criarse en Nepal quiere decir que sean hombres de hierro. Algunos han desaparecido mientras escalan el Everest para no ser vistos nunca más. Todos los años, alpinistas experimentados o algunos que no lo son tanto de todo el planeta, pagan grandes fortunas para conquistar la cima de la montaña más alta del planeta y los Sherpas viven de ello. Acompañan y guían a estos alpinistas en su sueño de vida. Y así, y siendo una conversión, creo que el sueldo más alto es de 5,700 euros para un Sherpa, que es el equivalente más o menos a como 100,000 pesos, 105,000 pesos, ¿no? 103,000, digo, números más, números menos.
Ok.
Pero son 100, más de 100,000 pesos, pues, lo que se gana un Sherpa en un acompañamiento a un montañista.
Sí, es por eso que mencionan que la inversión normalmente tendría que ser, en pesos mexicanos, más de 500,000, porque también volar hasta Nepal ya es difícil.
Sí, sí.
Quedarte ahí por lo menos debe de ser más de un mes, contratar a los guías, contratar el equipo, no sé, adquirirlo, más tus capacitación, más, debe de ser increíble y por lo mismo no es para cualquiera. Pero a mí me parece un tema interesantísimo.
Sí,
la verdad.
Lo es. Mira, un dato adicional ya para irnos a la participación del auditorio. Dice, ¿quiénes son los Sherpas? Hablamos de un grupo étnico que vive a los pies de las montañas de Nepal, lugar donde se establecieron hace medio siglo. Originalmente vivían en el Tíbet. Después de tantas generaciones que han nacido y crecido en la falda del Everest, los Sherpas conocen como nadie el terreno. Su cuerpo se ha adaptado a las condiciones climáticas de dicha región. El nombre de Sherpa, a veces denominado Sharwa, significa oriental, en referencia a sus orígenes de camps en el este del Tíbet. Comenzaron a emigrar en el siglo XV y se ganaron la vida durante muchos siglos como comerciantes, pastores y agricultores. También hay pequeños grupos de Sherpas en partes de Norteamérica, Australia y Europa. Estos hablan una lengua llamada Sherpa, estrechamente relacionada con la forma del tibetano que se habla en el Tíbet. Es lo que dice aquí National Geographic.
Muy bien, y ahora, ¿te parece bien?
Por favor.
Sí, empezamos ya con la, porque luego se nos quedan los mensajes atorados.
Adelante.
Arturo Alonso, hola Arturo, dice, hoy se conmemora el Día de los Mensajes de los Mensajeros de Paz de las Naciones Unidas. Hay que unirnos a las porras de las Chivas. Ahorita andan desgarrándose las vestiduras y los jugadores andan ya en Cancún, los cabos y los aficionados aquí llorando. Pues sí. Pero qué bueno que se vayan de vacaciones, ¿no?
Pues sí, por lo menos los jugadores, pero mira, yo no, te digo, no quiero entrar en mucha polémica, pero sí considero algo, que para los directivos me parece que es un de esas cosas, como dicen en TikTok, que te mantienen humilde.
Sí.
Por haber alejado al equipo de las masas, haber hecho tan caro los boletos, tan complicado el sistema de compra, las famosas tarjetas que hoy realmente... pues son un lujo de pocos.
Sí.
El maltrato al aficionado que va y se forma y que acampaba, que lo hacía para demostrar su pasión en el equipo, y hoy son ninguneados y no consiguieron un espacio. Entonces, pues todo eso que se vivió y que la gente de la afición, luego le reclaman los directivos de Chivas a la afición que por qué no son como los atlistas. Pues no, porque si tú los maltratas y les das con el puntapié, pues te van a tratar igual o peor. Entonces sí, hoy ya los están vapuleando al mismo
tiempo. Sí, no, un abuso, precios, todo, pero bueno. Todo. José Márquez dice, ¿cómo amanecieron los chicos de Baldío? Saludos a Romeo. Saludos, José, claro que yo
amanecimos.
¿Qué es la ventaja? Ya es lo bueno. Amanecimos. Marta Ortiz dice, en Zaragoza y Morelos, en pleno centro, están regalando despensas del movimiento inmobiliario con su INE. Solo comprando votos, porque para que informen a la gente, no se dejen manipular. Marta, pues tómales fotos. Eso se puede denunciar, ¿eh?
Sí, foto.
Claro,
foto
que se puede denunciar. Reportar, claro. Si te los vuelves a topar, por favor, tómale foto. Enrique González dice, ya andan regalando hasta sandías estos pobres de Movimiento Ciudadano. Hasta andan llevando a agua a las colonias marginadas. No se vendan por una sandía. Un llamado a todos los ciudadanos. Fíjense en todo lo que ha robado este gobierno. Oigan, sí, es lo que decía. Nuestro voto no vale una sandía. Sí,
o sea, la dignidad, no, lo más importante.
No. Si algo no nos parece, hay que levantar nuestra voz. Carmen Prisú dice, espero que ahora que andan repartiendo sandías, los de Movimiento Inmobiliario, los ciudadanos ya abran los ojos y no voten por esos abusivos que nomás compran votos de acuerdo al partido de ayer de Chivas Tigres. Recuerden, del plato a la boca se cae la sopa. ¡Buzos!
¡Vámonos!
Ándale pues. Y José Robledo dice, el ascenso más rápido al Everest, según Guinness, según los récords Guinness, tomó 10 días y medio y fue punteado por un joven de Nepal. Es una actividad de alto nivel, literal, económico, físico y social. Pero también, corrige, dice, perdón, fueron 10 horas y 56 minutos por el lado sur, la conquista del Everest. Sí, ese documental sí existe, así se llama.
Muy bien.
Carmen, aquí también Carmen Prisú dice, para el mal de montaña te dan 2 té de coca, de hojas de coca, para que no te dé ese mal tan fuerte y te acuestan 2 horas para poder nivelarte. Cierto, yo también he escuchado eso. Es verdad, y tengo otro mensaje aquí, José Robledo. Este ya lo leí.
Ya lo leí.
Listo, vamos,
bueno,
con WhatsApp.
A través del WhatsApp dice, el partido de anoche me recordó el viejo refrán del plato a la boca. Bueno, gracias también. Sí. Otro más, mira, interesante, y saludos. Dice Julieta Tigres y Víctor Atlista de Closet. Somos Team Víctor.
No, yo no soy Tigres. No. Yo en algún momento dije que era del Atlante.
¿Y qué pasó entonces?
Pues es que ni siquiera sé de qué color es el uniforme. Yo nomás decía para hacer enojar a la gente.
Dice acá, somos Team Víctor, ajenos al fuchibol. Dice, hay cosas más divertidas en las plataformas. De hecho, ya nos aventamos un maratón de películas de Volver al Futuro.
¡Qué padre!
Mandamos un saludo, ya que la productora no nos dio la incapacidad la semana pasada. Dice, pateó un machuelo y me quebré el dedo gordo del pie derecho. Es el tío Bote, del Bote de los Juguetes.
Tío Bote, qué padre, se aventaron ese maratón. Yo lo hubiera hecho también, muy fan de esa saga. Yo.
Y está ahí, mira, soportando con el pie enyesado y toda la cosa. Pero no deja de vender. Dice Marta, soy aficionada a Chiva desde niña. Estoy triste porque no ganamos, pero nos hicieron soñar y no estuvo mal. Sabemos perder, no como otros. Siempre fiel, ella pone sus 3 corazones, azul, blanco y rojo. Jóvenes, una pregunta para la doctora Julieta. Soy donante de sangre, altruista. En este momento estoy tomando gabapentina de 300 miligramos por día. ¿Puedo donar así o hasta terminar el tratamiento? Está indicado por el doctor. Gracias por su respuesta.
Sí, no, si eres altruista, no suspendas tu medicamento y mejor cuando termines el tratamiento, porque hay medicamentos que no se pueden aislar del paquetito de sangre que tú vas a donar y puede ser perjudicial.
¿Cómo cuántos días que se espera después de que
pues mira, yo creo que con unos 2-3 días ya podría pensar en donar.
¿Donar otra vez?
Sí,
muy bien.
Pero lo importante es que dejes reposar un ratito.
De acuerdo, uno más. Dice, esos ladrones de añejo, apellido de los ladrones de Sherman, pillos ancestrales del PRI, ahora haciendo ojitos a MC, porque están desterrados del PRI y no se hartan de robar, dice Luis Álvarez. Don Luis se acordó de Marister Sherman Leaño. Te digo que ese apellido era muy particular allá en el Oriente. Yo lo recuerdo, ella fue política, o no sé si sigue en la política, pero pues ahí está el dato.
Hay que buscar, y mira, la llamada. Pongan atención al mensaje que nos va a dar Lucas Martínez, porque yo haría lo mismo. Dice, yo sí recomiendo que reciban todo lo que el gobierno les dé en las propagandas.
Ajá.
Pero el día de las elecciones, voten por quien ustedes quieran, pero pues no porque les regalaron nada.
Sí, sí, sí.
Tiene mucha razón, Lucas, la verdad.
Se vale, se vale.
Erika Esquivel dice, está reportando algo en Avenida Camacho y Nicolás Romero, en Ávila Camacho y Nicolás Romero, no sirven los semáforos, por favor, un llamado a vialidad, es urgente. Gracias, Erika. Muy Esperemos que nos escuche alguien de Vialidad.
¿Tenemos algo en Telegram? No, ¿verdad? ¿Todavía
sí,
no?
Tenemos bueno. aquí algo rapidito. María Villanueva dice, excelente inicio de semana, muchachos. Ganó quien merecía. Y porque dice que Alfaro le va a las Chivas, yo no. Todavía nos tienen como pueblo coyotero, que recibe migajas. Saludos, saludos, María.
Anda, pues.
Ouch. Y aquí ruda. Stephanie Solinís. Hola, Stephanie. Dice, hola, chicos de Baldío. Un descaro eso de las sandías y todos los libros de las corcholatas. Miren, les paso una foto de la prolongación Mariano Otero 100% de drenar el agua de la lluvia. Ah, aquí está, las reparaciones que llevan siglos para mí.
En la obra, ok.
En la obra, y aquí nos recomiendan un libro de Mal de Altura de John Krakauer sobre la tremenda explotación comercial del Everest. También hay películas basadas en el libro, pero se le escapan muchos detalles y cuestiones humanas que en el libro se explica ampliamente. Gracias por la recomendación. El Mal de Altura se llama el libro.
Oye, Julieta, me contabas que tu amiga esta te dice que hay algunas áreas, aunque hay senderos para ascender al Everest, espacios donde hay como especie de escalinata, pero que son muy peligrosas, ¿no?
Sí, no recuerdo el nombre, pero es una parte del ascenso en donde tienen que librar varias partes, o sea, es hielo, pero hay como cañadas, se podría llamar,
sí,
donde pasas encima de una escalerita, solamente una escalerita, y si te caes, pues te caes, ¿no?
Ahí,
o sea, digo, van
quedaste.
Agarrados, pero la idea es que sepan usar las botas con piquitos que se llaman spikes. Y pues librar esa creo que en distancia no es tanto, pero tienen que ir súper lento y súper tranquilos para poder pasar. Voy a investigar cómo se llama esa zona, porque tiene un nombre característico y es la parte de terror del ascenso.
Sí, porque es, me imagino que sí. Es como un acantilado donde usted pues va al pasito y acuérdese que es hielo, ¿no?
Sí.
Está congelado y pues el hielo también derrite, ¿no? O sea, ablanda, y entonces supongo que eso debe ser lo complicado. Pues sí, muy muy interesante. Te debo pausa, ¿verdad, Gerardo? Bueno, vamos al corte y regresamos rapidísimo porque ya se va a terminar en 2x3. Parece ser que ya encontramos el nombre de la zona complicada, dices, Julieta, que se llama la zona muerta.
Sí, parece que sí.
Y yo lo estaba viendo ya en las imágenes.
Qué miedo, ¿no?
De cuenta que usted va caminando en el piso y hay una hendidura muy profunda que no
sí,
se ve ni el
fin. Son como grietas.
Y entre cada lado de la grieta colocaron como una especie de escalera eléctrica, esas de aluminio que venden ahí en Herralum.
Sí, escaleritas.
Y es de acero, por supuesto. Uh-huh. Y tienen que pasar por ahí para cruzar del lado a otro. Pero qué miedo, ¿eh? Qué peligroso.
Para que vayas planeando tu ascenso, Víctor.
No, mejor no. Te digo que no he siquiera llegado al Nevado de Colima, menos al Everest.
No, mira, mejor empieza a planear una para el Nevado de Colima. Está muy bonito,
sí,
y está más accesible,
sí,
¿no? Y ahí que quede. Peregrina Carmona dice, para Movimiento Ciudadano, no nos estamos muriendo por una sandía. Mejor pónganse a trabajar. Hay tantos desaparecidos y tantas calles horribles. Saludos. Señor González, felicidades a los chicos de Baldío. Me encantan su visita. ¡Ah! Mira, que le encantó nuestra visita al Museo de Frida Kahlo, al
no le
Musa.
Preguntamos, oye, ¿qué
Muchas
le pareció?
Gracias, señor González.
¿Qué te pareció a ti?
A mí me encantó.
Sí.
O sea, tuvimos que guardar la sorpresa porque nos enseñó un lado que no teníamos idea que existía de Frida Kahlo. La bajamos de este pedestal de personaje público a Frida Kahlo y la conocimos como ella era, como una persona con problemas económicos, como cualquiera, con cierta toxicidad en sus relaciones personales, como este personaje cariñoso que nunca nos dio como a entender, como la publicidad que ha manejado su nombre, no nos dice que era una amiga cercana, que tenía diabetes, que sufría
Eso
enfermedades.
Eso fue lo más sorprendente, la diabetes de Frida Kahlo.
Que sufría enfermedades como todos, ¿no? Entonces, para mí fue muy enriquecedor. Fuera de ir a ver un cuadro de Frida Kahlo, fue ver su historia.
Y a mí sí me pasó Padrísimo. Lo que decía Flor, nuestra guía, que le mandamos un saludo.
Florencia, qué detalle, ¿eh?
Por toda la atención que sí. tuvo con nosotros y al equipo de comunicación, a Sandra. Porque, pues yo iba con la idea de ver una exposición pictórica de Frida Kahlo.
Uh-huh.
Y no es eso lo que está, pero todo lo que hay es súper valiosísimo. Entonces, es muy, muy interesante.
Muy enriquecedor.
Y yo le recomiendo a usted, por supuesto, que si tienen la oportunidad de hacer una vuelta, porque Kahlo Sin Fronteras termina el 6 de agosto en el Musa de la UDG. Así que tiene que darse una vuelta. Y lo más importante, si usted entra al Musa en Facebook y les pide, oiga, quiero hacer un recorrido con mi grupo, con la familia, con unos amigos, ellos le dan el tour guiado, se los va a dar Florencia y va a estar de lujo, de lujísimo. Así como la escuchó, así se lo cuentan de sabroso.
Sí, no, te va a dejar con la boca abierta todo lo que puedes recibir de esa visita. Considérelo ahorita que viene verano y que puede ser que hay mucho visitante aquí en la ciudad, llévelos por favor al Musa.
O si le gusta a usted la obra de Frida Kahlo y solamente la conoce por sus pinturas, vaya, va a conocer a la figura humana y se va a enamorar más.
Así lo es. Y mira, un mensaje de llamada. María Barba, ¿es verdad que los alpinistas se quitan la vesícula y el apéndice para subir a la montaña?
Ah, no sé.
No creo que se sometan a la cirugía como tal, pero si tienen alguna predisposición de padecer alguno de esos males, pues por supuesto que sería conveniente quitárselos. Uh-huh. Porque imagínate, no, sería una tragedia. Sobre todo el apéndice.
Sí,
la vesícula, pues bueno, es un dolorzón y se puede manejar, pero un apendicitis, uy.
Oye, además no creo que el seguro de viajero te cubra el helicóptero hasta arriba, no sé si llega la aeronave, ¿no?
No, sería una tragedia, pero es buena señal, buen señalamiento.
Buen dato.
Sí, cómo no.
Dice otro mensaje acá en WhatsApp, a mí me preocupan los viajes al extranjero de Alberto Esquer. En su último viaje a Nueva Zelanda gastó él solito lo de toda una delegación de 10 personas, así que pues ahí tómalo en cuenta.
¿Cómo?
Lectura democrática, Julieta arriba, yo abajo, y de una vez, yo empiezo con este mensaje de Laura González hasta abajo que dice... Buenas tardes, yo también conozco personas que viven en Estados Unidos y están, y estas reciben su dinero de la pensión de adultos mayores de bienestar.
Mira, aquí nos están dando felicitaciones también por la visita al Musa, pero no me dice su nombre, muchas gracias.
Bueno, gracias. Buenas tardes, aquí todos somos chivermanos y mi hijo más, todo está muy bien, lo malo cuando algunos aficionados empiezan a pelear, a aventar cosas a diestra y siniestra y lo pagan otros que solamente iban a disfrutar de un buen partido. Gracias, dice Leti Uribe.
Ándale, aquí mira, dice, buenas tardes, saludos a los conductores, soy Jaime Grover. Quiero preguntar si sabían que perdió el gobernador. Al Führer, una apuesta de 60 tablets con el gobernador de Nuevo León. ¿Las va a pagar de su bolsa o del erario público?
Se supone que es de su bolsa.
De su bolsa, ¿de él su se bolsa? Comprometió.
Vamos a ver si es
Vamos
cierto.
Vamos a ver.
Dice Víctor, Julieta, los escucho en casa. Estoy recuperándome de un accidente que tuve ayer en el Parque Rojo cuando fui a bailar por causa del aire tan fuerte que hace en las tardes. Me cayó en mi pie una bocina del DJ que tocó ayer. Por fortuna no fue grave, solo fue el golpe y el dolor. Cuídense mucho de estos aires tan fuertes en ese tiempo de calor que no solo tumban cables, sino toldos y todo lo que está al alcance.
Sí.
Dice Lore.
Mira, Víctor Manuel Ayala Moreno dice que no reconoce esta voz angelical. Víctor, llegas tarde, llevo ya aquí más de un mes.
Ay, hermano.
Me llamo Julieta Vaca, mucho
Andas
gusto.
Andas perdidazo,
sí,
pero
cómo
bueno.
No.
Dice la licenciada Carla, les cuento otro personaje, un peor es de Quesquer, es el doctor Lomelí, un personaje corrupto con los gobiernos neoliberales también de la 4T, protegido por el presidente de la República, que como regidor no trabaja y cumple con sus responsabilidades de servir al presidente. Se le paga un sueldo que no merece, por lo que no trabaja para el Ayuntamiento y Ciudadanos, pero ahorita hace campaña de encuestas a modo donde dicen que lidera todas las encuestas para ser gobernador y hace proselitismo político con la bandera de cancelar el costo de la verificación a alguien que debería estar en la cárcel, inhabilitado de toda función pública. Sigue pensando en querer robar a partir de la gubernatura y gran problema es el ciudadano que apoya a criminales y células criminales llamados partidos políticos.
Mira, una llamada Magdalena, no, es Magdala.
Magdala, sí,
Magdala. Magdala, muy bien. Dice, ¿dónde está el Museo de Frida Kahlo, por favor? Y chicos, ¿pueden decir con tiempo a dónde van a ir para ir con ustedes con tiempo?
Ah, pues bueno,
es que
son
bueno,
sorpresas.
Estos programas han sido sorpresa. Pero está el Musa, no es el Museo de Frida Kahlo, es el Musa. Está en donde era el Paraninfo de la UDG,
así
enfrente
es.
De el edificio...
De la rectoría. Usted entra al Paraninfo y a mano derecha ahí dice Museo de las Artes Musa, o le dice a la señorita de recepción, vengo al Musa, lo pasan y ahí está la exhibición, y entrando se empieza a recorrer de izquierda a derecha, en ese sentido.
Y mira, aquí otra buena sugerencia, igual a la que ya hemos dicho, Lidia Galicia Alvarado, dice, ustedes reciban todo lo que les quieran dar.
Eso, ¿cómo no?
Y después votan, por los que quieran, me parece fabuloso.
Dice, hola, 2x3, buenas tardes, ¿sandías? Si fueran pitayas, tal vez, pero sandías, dice, ojalá que la gente que lo necesite las acepte, pero no como para vender su voto. No deja de sorprender nuestra clase política jalisciense, cada temporada de campañas cae más bajo. Por cierto, ¿saben ustedes cuánto gastaron Lemus y Alfaro en los festejos de la Minerva? Dice Ricardo Vargas.
No me quiero ni imaginar.
Pero ya estaremos revisando.
Dice, hola, buenas tardes, soy Pablo Humberto y les quiero reportar que se escucha muy mal la señal esta tarde. Yo estoy por la 18 de marzo, casi llegando a Polanco, se escucha bastante mal.
Lo revisamos con el equipo técnico, gracias.
Uh-huh.
Hola chicos del alpinismo, yo tuve la fortuna de ir a un paseo al Nevado de Colima. Llegamos aproximadamente a la mitad del mismo, yo era el más joven con mejor salud que hoy y a esa altura ya se siente la falta de oxígeno. La nieve, que no era mucha, parecía nieve de raspado, todo muy bonito, la inmensidad del lugar blanco, se veían cerquita las nubes. Solo estuvimos pocas horas, estado bien y la bajada también un poco difícil por los resbalones, al igual que la subida, dice Lulú en su comentario.
Y aquí Antonio Morones dice, yo fui a una montaña que se llama Monserrate en Bogotá, Colombia, es muy alto. Caray. Y antes de subir me dijo mi amiga, abra la boca, y me dio una copita de mezcal y no sentí nada, jajaja. Allá en la, pues sí, allá en la montaña, ¿no? Digo, no sentí nada ni en las piernas, ni en los brazos.
Nada.
Y de solo el tremendo ardor de garganta por el mezcal. Bueno, ay, pero padre, ¿no?
Si esa amiga colombiana me la imaginé así con el tonito, abra la boca usted. Y vámonos, y para arriba, ¿qué no?
¿Cómo fue, señor? Sí, ¿cómo
dice,
no?
Hola, Víctor, niña de Baldío, los escucho, gracias, genial el programa, dice Aurora Solís. Aurora, ¿cómo estás? Saludos, gracias por estar ya con nosotros, qué amable.
Dice, feliz inicio de semana, el gobernador Jalisco Enrique Alfaro no se ve preocupado junto a su amigo Samuel, gobernador de Monterrey, ya que Alfaro debería de ponerse a trabajar él y todos los, con toda la inseguridad, desaparecidos, fosas clandestinas, robos, muertes, y atender todas las necesidades de los jaliscienses, no solo hacer proyectos recaudatorios y diversiones. Gracias, Laura González.
Dice, por último, Jesús Alberto González, que ¿qué estudios se hacen para prevenir o detectar la trombosis? ¿Es con un angio eso, no?
Sí, hay que ir con un angiólogo, no es nada más solicitar un estudio, hay que dirigir el estudio y hay que ir con un angiólogo, efectivamente.
Bueno, muy bien, y un último dice, ahora sí tenemos presidente y eso lo dele a unos cuantos antimexicanos, viva México, viva AMLO, viva la 4T, dice Seferino Ortiz. Bueno, pues...
Pues sí, digo, bien. Cada quien puede ir al partido que quiera, ¿no? Pero no hay que conformarnos con poquito, eso sí, sí eso sí, nos sí. Hace enojar.
Y pero trae consigna, ¿o qué? Porque mira, lo puso el mensaje hoy, el jueves, el miércoles, el martes, el 22 de mayo.
¿Será
el
17, un bot?
No, el 17 no. Pero en fin, no, bueno. Yo creo que le quiso contestar otro programa, pero oiga, llegó tardecito, un poquitillo tarde el mensaje, ¿verdad? Pero bueno, en fin, con mucho gusto lo leemos y usted sea feliz.
Sí,
nosotros también,
no pasa
porque
nada.
Aparte ya nos vamos. ¿O te llegó algo más?
Mira, me llegó un último mensaje de la señora Silvia de Pasadena, California.
Eso.
A nosotros los que vivimos en Estados Unidos, que somos mexicanos, ni queremos la pensión de AMLO, que es irrisoriamente ridícula, no sirve ni para papel higiénico, que no se para el cuello.
Bueno.
Es que también transporte, conviértela a dólares.
No, pues
no,
sí.
Bueno,
sí es
no,
poquito,
no.
Sí es poquito
no.
Comparado
razón.
Con eso. Pero bueno, ya no entremos en polémica. Mire, quiere pelear a las 9 con Mario Jonás y a las 2 con Esperanza. Entonces ya nos vamos a comer. Adiós. Cuídese mucho.
Nos escuchamos mañana. Bye.
En 2x3, así de fácil y así de rápido, te informamos todas las noticias más importantes del día.